La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en este jueves ya 3 de octubre de 2024. Estamos todo el equipo listos para llevarle a usted la información que se ha generado durante esta jornada, la más relevante, y esperando como siempre también la generosidad de su participación, si ese fuera su deseo. Gracias por acompañarnos y aquí vamos iniciando con nuestro resumen informativo. El próximo lunes abre el registro para que las mujeres de 60 a 64 años puedan acceder a la pensión de adultos mayores. Los apoyos se entregarían a partir del 2025.
¿Cómo lo vamos a hacer para que no el primer día estemos todos esperando que lleguen las adultas mayores? Vamos a registrarnos por letra. Como nos vacunamos para el COVID, así lo vamos a realizar.
La Secretaría de Transporte pone en operación módulo para tramitar licencias de manejo en la Cámara de Comercio de Guadalajara, en el cruce de las avenidas Vallarta y Niño Obrero.
Había un rezago del 23% de licencias vigentes y vencidas, y la actual administración abatió ese rezago y ahora las licencias crecieron en un 54% respecto a las vencidas.
El exdirector de los hospitales civiles, Héctor Raúl Pérez Gómez, será el secretario de Salud en la próxima administración estatal, anuncia el gobernador electo, Pablo Lemos. En buenas condiciones de salud se reportan los más de 60 policías retenidos por habitantes de San Andrés Coamiata en Mezquitic, quienes exigen localizar a sus familiares desaparecidos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, por cierto, abrió un acta de investigación tras la desaparición en las últimas horas de 12 indígenas wixárikas del poblado de San Andrés Coamiata, del municipio de Mezquitic. Implementará la policía vial operativo en las inmediaciones de las fiestas de octubre. Impugnará Morena el retiro de diputación para personas con discapacidad a Cecilia Márquez, quien no acreditó esta condición. Su lugar lo toma Norma López.
Ese mismo documento lo utilizó cuando fue diputada federal y llegó a ser diputada. Por lo tanto, nosotros sí creemos que se va a revertir dicha resolución.
Empleados del Poder Judicial realizan nueva caravana hacia el aeropuerto Tapatío. Exigen se acaten los amparos y suspensiones que ponen en pausa la reforma al Poder Judicial. Los hospitales civiles realizan campaña de detección oportuna de cáncer de mama.
De lunes a viernes, durante todo el mes de octubre, en los horarios matutino de 8:40 hasta la 1:40 de la tarde. Y en el turno vespertino va a ser de 3 de la tarde hasta las 5:40.
Fuerte accidente entre un tráiler, una camioneta y 3 unidades particulares sobre la carretera a Chapala deja saldo de una persona herida.
También como riesgo colateral es de que uno de los vehículos refresqueros tipo tráiler que se ve involucrado en el accidente, pues bueno, este se impacta contra unos locales comerciales que aquí se encontraban.
Quedará libre la mujer que arrastró con su automóvil a un perro en Tlaquepaque. Mi compañera Berenice Flores ya está más que lista para atender sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado estará encargado este turno de Metrópoli al Día en el control de audio. Y en este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y pues mire, vamos iniciando con que hay, me parece, dentro de todo una buena noticia, porque en la mañana se esperaba que la depresión tropical 11E subiera de categoría. Afortunadamente se ha degradado a baja presión remanente frente a las costas de Oaxaca, de acuerdo al último reporte del Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno, que se encuentra a 75 kilómetros de Barra de Tonalá, Chiapas, mantendrá lluvias intensas en el oriente, sur, sureste y centro de México. Se prevé que pierda más fuerza conforme se acerque a la costa mexicana. Y le digo que es buena noticia porque se esperaba que creciera, no que se degradara. Y bueno, pues lo último es de que eso es lo que está sucediendo. Esperemos, por supuesto, que así suceda, porque de por sí ya las lluvias que ha generado han se han traducido en inundaciones, y esto ha llevado inclusive a que los gobiernos tanto de Oaxaca, Guerrero y Veracruz emitieran alertas y activaran protocolos de emergencia ante la proximidad de la depresión 11. Van a permanecer, por cierto, obviamente las autoridades en alerta, porque pues a veces estos fenómenos pueden ser un tanto cuanto traicioneros, de que se degrada, pudiera tomar fuerza. Entonces, digo, lo ideal sería que no, pero por eso mismo el ejército mexicano ya está listo, aplicando el plan DN-3E y el plan Marina para evacuar a personas hacia refugios temporales en caso de que la situación se ponga grave, por supuesto. Y bueno, en el caso específico de la Secretaría de Educación en Veracruz, ellos suspendieron clases en los 5 municipios por la cercanía del sistema. Vamos viendo, pues, a ver que esto siga así, que vaya entonces, que se siga degradando en lugar de tomar fuerza la depresión tropical 11E. Hay que decir también que el día de ayer la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, estuvo en Acapulco. No hubo mayores declaraciones ni fue el tema muy mediático, sino hasta el día de hoy que precisamente la presidenta habló de cuáles serían algunos de los puntos específicos para poder apoyar a la población que sufrió el paso del huracán John, y en este caso sería atender la carencia de agua potable y reconstruir los caminos, puentes y carreteras de Guerrero. Esa es la prioridad, de acuerdo a lo que señaló esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum tras la visita que realizó el día de ayer miércoles a Acapulco. ¿Pero qué le parece si la escuchamos?
En la atención de todo el sistema hidráulico, de abastecimiento de agua potable, saneamiento, es decir, las plantas de tratamiento de agua, desasolve de los ríos y algunos bordos que son indispensables para evitar que vuelva a haber afectaciones frente a una lluvia fuerte o que haya menos afectaciones. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la zona turística.
De igual forma, la presidenta explicó, previo a que vuelva a viajar a Guerrero, que de hecho entiendo que ya está allá, tendrá una reunión con empresarios para abordar la recuperación del puerto de Acapulco. En cuanto al resto de los municipios afectados, ya se está trabajando para atender a la población y se está iniciando el censo correspondiente. Le ofrezco una disculpa por este ruido que se escucha. Como usted sabe, están pues trabajando aquí en la parte baja, entonces eso nos llega a afectar un poco en la transmisión. No es su radio, ni mucho menos, es el ruido que emana precisamente de estos acondicionamientos que están haciendo en el edificio. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque pues prácticamente apenas estamos comenzando Metrópoli al Día. Estamos de vuelta con usted y vamos entonces a desglosar la información que se ha generado este jueves. La Cámara de Comercio de Guadalajara instala módulo para tramitar licencias de manejo. Mi compañero José Luis Escamilla le tiene el reporte. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes.
Gracias, Meche. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Como bien lo mencionas, el día de hoy la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, esta que se ubica en las avenidas Vallarta y Niño Obrero, inauguró un módulo de expedición de licencias, tanto licencias nuevas como licencias de refrendo. Y es que todavía hace poquito, para esa zona de la ciudad, el único módulo que había es el que se ubica en Plaza Universidad, y ahora está este otro que se encuentra en la Cámara Nacional de Comercio. Es un módulo, Meche, como ya hay otros en la zona metropolitana, donde hay unos simuladores, no es gente que simula, son aparatos para simular que estás manejando. En lugar de hacer esta prueba práctica, que seguramente tú te acordarás que durante muchos años se hacían las instalaciones en el patio de la Secretaría de Transporte, donde te prestaban un carro o una camioneta. Si tu licencia era de chofer, ellos te ponían una camioneta toda desvencijada, toda fea, y ahí hacías la prueba de manejo. A veces el instructor ni te veía, pero tú hacías la faramalla de que le dabas la vuelta a un circuito, que te tenías en el paso peatonal, que te tenías en las vías del tren. Ahora no. Ahora hay justamente un espacio donde la gente se sube, un simulador tal cual, donde manejas este vehículo a manera de prueba. Te marca cuando excedes la velocidad, cuando no te pones el cinturón, cuando no respetas un paso peatonal y demás. Escucharemos, si te parece, a continuación al secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monreal Villaseñor, que habla justamente sobre estos módulos. ¿Y cuál es el tema? No es que la gente haga la prueba, sino que se erradiquen poco a poco esas prácticas de andar manejando sin licencia de manejo. Aquí escuchamos al secretario de Transporte, Diego Monraz.
A ver, José Luis, no sé si yo te puedo apoyar, pero tengo la... él habla de la cantidad de licencias expedidas.
Hablemos, escuchemos justamente al secretario hablando sobre las licencias expedidas justamente para eliminar este rezago que había automovilistas que no tienen este documento.
Mientras que en el 2018 se expedían 422 mil licencias de conducir, ya para el 2023 el cierre fue de 568 mil 582 licencias. Había un rezago del 23% de licencias vigentes y vencidas, y la actual administración abatió ese rezago y ahora las licencias crecieron en un 54% respecto a las vencidas.
Hay lo que decía el secretario de Transporte, Meche, en torno a este tema de la emisión de las licencias de manejo. Hay presupuestos, gente que tiene la licencia vigente, gente que tiene la licencia vencida y gente que no tiene licencia. Y aunque no parezca así, hay muchísima gente que no tiene licencia de manejo vigente o licencia de manejo. De ahí pues que se busque que no haya pretexto, ¿no? De decir es que hay mucha fila, es que hay que sacar cita, es que me queda muy lejos. La intención es que haya módulos cada vez más para que la gente pueda acercarse a hacer este trámite. Ahí en el módulo de la Cámara de Comercio, que está muy accesible, está muy cómodo, no hay calor, no hay filas, hay mucho estacionamiento y demás, Meche, se espera que se puedan estar expidiendo hasta 100 licencias por día. Hoy me tocó platicar con algunas personas que hacían esta prueba en el simulador, Meche, y me decían, pues que sí es muy parecido a manejar un carro. Obviamente no en cuanto al tema del riesgo o de las dimensiones, pero en cuanto a la rigidez del volante, por ejemplo, a la sensación al acelerar y demás, sí se parece mucho, decían, a lo que ofrece un vehículo normal. Y bueno, obviamente, entre más apegado a la realidad, más fácil que sea un examen exitoso. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Hablaba también, si me permites, el secretario de Transporte de los automóviles que no están asegurados, que son más de la mitad en el estado, José Luis.
Sí, por supuesto. Es una situación alarmante, me parece, Meche, ¿eh? Porque estamos hablando de que de cada 10 automovilistas no tienen seguro. El 60% de los automóviles circulan por ahí sin seguro, lo cual es todo un tema, Meche, porque estamos hablando de que si tú en este momento tienes un accidente y chocas, hay una muy alta probabilidad de que quien te pegue sea una persona que no tenga cómo responderte, que no tenga un seguro, ya no digamos de daños a terceros, de ningún tipo de cobertura para responderte en caso de un accidente. Si te parece, escuchamos al secretario de Transporte nuevamente, Diego Monraz.
Sin embargo, hoy compañías aseguradoras han flexibilizado y han abaratado bastante los seguros básicos que te cubren el robo y el daño a terceros. Eso deberían de tenerlo todos los seguros, está por ley. Hay una gran cantidad de beneficios en tener un seguro vehicular.
Es lo que decía el secretario de Transporte, alarmante, Meche. Es una cantidad importante de personas que circulan por ahí sin un seguro que lo respalde en caso de un accidente. Y esto, como te decía, es un asunto mayor, porque estamos hablando de, insisto, no hay quien respalde en caso de un siniestro. Ya muchas empresas están ofreciendo, hasta en los Oxxos, Meche, venden tarjetas para cobertura amplia o de daños a terceros. Por algunas horas compras cobertura por corta estancia, y bueno, aún así hay un altísimo rezago de personas que no adquieren un seguro automotriz.
José Luis, ¿no teníamos en Jalisco ya la obligación de que si tienes un automóvil tienes que tener un seguro?
Sí, por supuesto. La ley obliga a los automovilistas, Meche, perdón, a contar con un seguro de daños a terceros. Ya si tú quieres uno de responsabilidad civil, de daños materiales, etcétera, etcétera, pues ya es tu deseo. Pero la ley te obliga como automovilista a que cuentes con un seguro de daños a terceros para que le pueda responder a la persona. Si a ti te detienen en un accidente, por ejemplo, y no traes un seguro, después de un choque, a ti te pueden llevar al corralón. ¿Qué es lo que hacen muchas personas? Bueno, terminan pagando mordidas de 3.000, 4.000 pesos para evitar que los vehículos sean trasladados al corralón. Y estás de acuerdo, Meche, en que con 3 o 4 de esos eventos, pues mejor compras un seguro. Ahora, eso en cuanto a los accidentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tienes un accidente donde una persona pierde la vida? Difícilmente vas a poder pagar una fianza, una caución o a un abogado. El seguro te cubre todo esto. Entonces, pues sí, tener un carro es una responsabilidad que también implica adquirir un compromiso como es pagar un seguro.
Efectivamente, bueno, pues si usted no tiene seguro, más vale que se lo vaya pensando, porque como dicen por ahí, José Luis, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.
Puesto. Ahora, y también hay que empaparse un poquito en tema de seguros. Me he hecho, hay ciertos vehículos, ciertos modelos de vehículos donde el seguro es más caro, por ejemplo, los vehículos Honda o los vehículos muy robados como el Nissan Versa o la Nissan NP300. Y hay otros vehículos como los chinos, por ejemplo, que son más recientes, que no hay mucha demanda, o mucha siniestralidad o mucho robo, y donde los carros, los seguros están desde los 10,000 pesos, que si tú lo prorrateas a un mes, estamos hablando que son 900, 800 pesos al mes, que realmente para un seguro pues no es mucho.
Efectivamente. Te agradezco enormemente la información, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, presentó hoy el Gabinete de Salud. ¿Quién será? ¿Quién será o quién es? ¿A quién designó como nuevo secretario de Salud cuando empiece, por supuesto, su administración? Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles. Muy buenas tardes, Claudia.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, fue presentado hoy el Gabinete de Salud de Jalisco por parte del gobernador electo Pablo Lemus. El exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, será el secretario de Salud y habrá un nuevo órgano de consulta, el Consejo Asesor para la Política de Salud Pública de Jalisco, a cargo de Salomón Chertorivsky. Él, pues, es una... acaba de ser diputado federal por el Partido Movimiento Ciudadano. Él fue secretario de Salud Federal también hace algunos años y también fue funcionario de la Ciudad de México. Salomón Chertorivsky será este coordinador de este consejo, donde habrá otras personalidades, inclusive el mismo secretario actual de Salud, Fernando Petersen, estará en este consejo, también Julio Frank estará en este consejo, o sea, algunas personalidades del sector salud. ¿Para qué va a ser este consejo? Para, pues, dictar políticas públicas de mejora para el sector salud de Jalisco. El gobernador electo, Pablo Lemus, pues habló de 10 puntos en especial acerca de su proyecto de salud para los próximos 6 años. Primero, dijo, se dará énfasis al seguro de salud Jalisco con tarjeta de derechohabiente para dar atención gratuita. Consolidar el Instituto de Cancerología y el Hospital Civil de Oriente. Un proyecto del Hospital Regional de Encarnación de Díaz. Una unidad de hemodiálisis en Pontitlán para atender la región de la Ciénega. Construir un hospital de la mujer, también muy importante. Crear un centro de atención, también brigadas de salud para adultos mayores que irán a las casas a buscar a los adultos mayores para darles, pues, atención prioritaria o de primera línea. También garantizar la atención universal para niños con cáncer, diabetes y enfermedades renales, y garantizar el abasto, mucho ojo, garantizar el abasto de medicamentos en la red estatal en un 92%. Esto es lo que promete en materia de salud el gobernador electo Pablo Lemus. Él así habló acerca de, pues, las prioridades que tendrá en su próxima administración. Escuchamos.
Jalisco seguirá teniendo su propio sistema de salud, que ha sido construido y pagado por las y los jaliscienses, y que hoy es un gran referente a nivel nacional, diferenciándose mucho en la calidad, en la mucho mejor calidad de atención para todos sus beneficiarios. Segundo, vamos a seguir con este trabajo que hace, no me recuerdo, aproximadamente un mes y medio inició esta administración para el Seguro de Salud Jalisco, con esta tarjeta para derechohabientes que no tienen una atención, por ejemplo, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE, para que puedan ser atendidos de una forma gratuita por el sistema de salud Jalisco.
Serán dos de los programas o dos de las cosas que seguirán en la próxima administración, Mercedes. Por su parte, Héctor Raúl Pérez Gómez, que será el próximo secretario de salud, él es infectólogo con una amplia trayectoria, fue director de los hospitales civiles, y pues muy conocido en los medios de comunicación. Él comenta que efectivamente le dejan proyectos que tiene que darles continuidad. El Instituto de Cancerología, muy importante, van a faltar 2 pisos que hay que terminar. El Hospital Civil de Oriente de Tonalá, que también va a ser inaugurado, pero también se queda todavía inconcluso el proyecto y que tendrá que terminarlo. De ese Hospital Civil de Oriente nos comentaba el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez que hace 6 años le tocó colocar la primera piedra de ese hospital y bueno, 6 años después de muchas cosas, le va a tocar pues seguir o ya darle vida a este proyecto del Hospital Civil de Oriente. Por su parte, el gobernador electo Pablo Lemus comentó que cada semana Mercedes va a ir presentando a su gabinete en los diferentes ejes. Esta vez fue el sector salud el que se fue presentado. ¿Quién va a encabezar este sector? En 8 días, en una semana, se va a presentar al sector económico y al final se va a dejar al sector de seguridad pública, pues debido a la importancia que tiene ese sector. También adelantó el gobernador electo Pablo Lemus que esta nueva secretaría, si la aprueba el Congreso del Estado, esta nueva Secretaría para Desaparecidos va a ser encabezada por una mujer. Fue lo que también adelantó este día, pues a presentar este gabinete de salud. Y algo muy importante, el puesto de Salomón Chertorivsky, te lo preguntamos, va a ser honorífico. Es un puesto que van a ocupar varias personalidades y bueno, no se va a erogar del erario del Estado, según se comentó en esta rueda de prensa hoy por parte del gobernador electo Pablo Lemus. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Hasta luego.
Hasta luego. Le recuerdo que hoy es jueves de consultorio. Si usted desea participar con nosotros, en esta ocasión nos va a acompañar el doctor Óscar Gutiérrez Ávila. Él es médico adscrito al servicio de neurocirugía del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y en esta ocasión el tema será aneurismas. Si desea participar, ya sabe, en la próxima hora tendremos entonces el consultorio hoy aquí en Metrópoli al Día. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el día de hoy en su mañanera, la segunda por cierto, anunció que estará impulsando reformas en beneficio de las mujeres. Particularmente hay interés en la pensión para mujeres de 60 a 64 años. De hecho, ya hemos tenido varias preguntas en torno a este registro que se abre para el próximo lunes, pero entendemos que habrá que esperar, por supuesto, las reglas para poder acceder a este programa. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene la información que hasta este momento se ha dado a conocer en ambas materias, en todas las reformas y particularmente en esta que comento, Arturo, el interés que ha despertado la pensión para mujeres de 60 a 64 años. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, vamos por partes. Primero, porque la presidenta Claudia Sheinbaum envió el día de hoy al Senado de la República, que será la Cámara de Origen, varias iniciativas para modificar 6 artículos de la Constitución y otras tantas leyes secundarias, para 7 en total, para que de esta forma se fortalezcan los derechos de las mujeres. Vamos a escuchar a Citlali Hernández. Ella es senadora con licencia, pero actualmente se desempeña como secretaria de las mujeres.
Se garantiza, como bien lo decía ella, la igualdad sustantiva para las mujeres en la Constitución. Se garantiza la igualdad salarial entre hombres y mujeres, en la lógica de que trabajo igual, salario igual, sin distinción de género. Se amplía la obligatoriedad de paridad de género en toda la administración pública federal y local, es decir, gabinetes paritarios en todos los gobiernos. Se fortalecen medidas de protección para las mujeres en materia de violencia digital, para fortalecer la ley Olimpia y también para fortalecer las leyes que garantizan el agresor sale de casa cuando las mujeres viven violencia. Se garantiza también mayor protección para las mujeres frente a la denominada ley Vicaria.
Y pues bueno, son parte de las modificaciones, de las reformas que a través de iniciativas presenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión, repito, particularmente lo que es al Senado de la República. Y el otro tema que pues fue parte de las promesas de campaña de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum tiene que ver con una ampliación del programa de adultos mayores, programa de apoyo a adultos mayores, que como saben ustedes, se otorgan a partir de los 65 años, ya estipulado en la Constitución, porque estaba a partir de los 68 en la Carta Magna, aunque se entregaba ya a partir de los 65. Bueno, la promesa de la doctora Sheinbaum era para entregar justamente un apoyo a las mujeres entre 60 y 64 años. Van a empezar en una primera etapa entregando a las mujeres de entre 63 y 64 años. Van a entregarles algo así como 3,000 pesos bimestrales, es decir, la mitad de lo que reciben los adultos mayores de 65, y pues bueno, comenzarán las inscripciones a partir del próximo lunes 7 de octubre. A este apoyo también se harán acreedoras ya desde los 60 años las mujeres de comunidades indígenas y afromexicanas, ellas sí, que viven en las comunidades más pobres, más apartadas del país, recibirán a partir de los 60 estos 3,000 pesos bimestrales. Y por eso, pues vamos a escuchar a Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar.
El registro inicia el próximo lunes, 7 de octubre, y concluye el 30 de noviembre. Vamos a dedicar casi 2 meses para este registro. ¿Cómo vamos a saber en dónde nos vamos a registrar? Hay un módulo, por lo menos por cada municipio del país. Son 2,600 módulos en donde podrán acercarse a registrarse. ¿Dónde podemos saber que están estos módulos? En la página de la Secretaría de Bienestar. En una hora estará ya publicado en esta página para que puedan consultar su estado, su municipio, y ahí les dirá dónde está este módulo. ¿Cómo lo vamos a hacer para que no el primer día estemos todos esperando que lleguen las adultas mayores? Adelante. Gracias. Vamos a registrarnos por letra. Como nos vacunamos para el COVID, así lo vamos a realizar.
Así es que hay que consultar en la página de la Secretaría del Bienestar los días específicos que le toca a cada quien por la primera letra del apellido paterno. Es, repito, mujeres de 63 y 64 que podrán registrarse a partir de el 7 de octubre y hasta el 30 de noviembre. Mi reporte, Mercedes.
Las que se van a anotar a partir de los 60 son mujeres de zonas rurales y afromexicanas, ¿es correcto?
Sí, digamos, es la diferencia. No zonas rurales, sino indígenas.
Indígenas.
Que acrediten justamente pertenecer a estos grupos indígenas o afromexicanas, podrán inscribirse a partir de los 60. Esta primera etapa incluye solamente mujeres, el resto de las mexicanas, de entre 63 y 64, y ya en el 2026, seguramente a finales del 25 estarán avisándoles cuándo inscribirse, ya comenzarán a recibir ellas su apoyo.
Bueno, pues vamos a esperar también las reglas de operación, que esto me parece importante, ¿no?
Pues deben ser las mismas, no lo explicaron, pero deben ser las mismas que el programa de adultos mayores, a partir de 65. Porque repito, es como una extensión, una ampliación.
O sea, las mujeres de 63 y 64 se pueden inscribir. Para eso ya está el registro del próximo lunes.
Ajá.
Y a partir solamente de 60, las mujeres indígenas y afromexicanas. Digamos, correcto, que ese es otro grupo de mujeres.
Sí, es otro grupo de mujeres. Ellas, es que son menos, entonces digamos que es más fácil que se puedan inscribir. El tema es que para no hacerse bolas, me imagino, el resto de las mujeres a partir de 60, 60, 61 y 62 se inscribirán para el 2026, para empezar a recibir este apoyo a partir de 2026.
Bueno, pues aquí estaba yo ingresando a la página para ubicar el módulo de registro, pero fíjate que no me deja, vaya, no está como la página bien, me dice selecciona tu entidad, tu municipio, pero no me da opciones, y si la pongo en buscar, me pide que seleccione una entidad o un municipio que no me permite hacerlo. Bueno, supongo que, espero que pues pueda estar funcional en las próximas horas esta página.
Sí, muy probablemente esté pasando lo que ha pasado muchas veces, que se satura porque todo el mundo quiere entrar al mismo tiempo.
Es factible que eso pueda ser. Bueno, pues te agradezco, Arturo García Caudillo, porque bueno, también tenemos nosotros en el perfil de Radio Metrópoli en WhatsApp las fechas de acuerdo al apellido de las personas para que entonces puedan registrarse. Ese va a ser, digamos, el orden, pues.
Exactamente, sí. Como ustedes escuchaban, incluso decía ella que como cuando nos escribimos para el COVID, pues más o menos será lo mismo que como cuando están repartiendo el apoyo a los adultos mayores, que también lo hacen por letra.
Efectivamente. Pues te agradezco enormemente.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Bueno, mire, sí, es que ya mi compañero Víctor Montes Rentería había publicado precisamente en el catálogo del perfil de Radio Metrópoli, aquí está, Pensión Mujeres Bienestar, del 7 de octubre al 30 de noviembre. Usted ahí puede checar si usted ya tiene 63 y 64 años, qué día le tocaría registrarse de acuerdo a la letra de su primer apellido. Dentro de esta tablita que usted podrá ver ahí en el perfil de WhatsApp de Radio Metrópoli, por ejemplo, dice ubica tu módulo y da la página gov.mx/bienestar, que es justamente en la que estaba yo tratando de ingresar en este momento, pero no me lo permite. Es muy factible, como dice Arturo, que haya muchas personas en ese instante queriendo ingresar y de repente pues el sistema colapsa. Pero ahí le digo, puede usted ver esta tablita sin ningún problema. Pasamos a otras cosas. En materia política, ya se había dicho que pues Cecilia Márquez no estaría acreditando una discapacidad y por tanto no cumpliría los requisitos para ser considerada válida. Por lo que el INE, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, pues desecha o reemplaza, mejor dicho, a Cecilia Márquez como diputada plurinominal en el Congreso de Jalisco. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, comentarte que el día de hoy el Instituto Electoral de Participación Ciudadana acató la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, donde pues se le retira la diputación plurinominal a la morenista Cecilia Márquez Alcaez. Esto porque la constancia que presentó, la constancia de discapacidad que presentó, pues no acredita como tal que en efecto tenga una discapacidad. Recordemos que Márquez Alcaez ha asegurado cuenta con esclerosis sistémica, una enfermedad que lentamente resta movilidad al cuerpo. Ella presentó un documento signado por un médico en rehabilitación y no por un traumatólogo o por un reumatólogo, que en todo caso serían los que estarían los especialistas para detectar esta enfermedad. El tema es que Movimiento Ciudadano impugnó esta candidatura porque recordemos que en la reforma que se hizo en 2023 hay espacios para grupos vulnerables, hay espacios para personas de la comunidad LGBTI, hay espacios para personas con discapacidad, hay espacio para jóvenes. Aquí el punto es que al parecer ella entró por el espacio de persona con discapacidad, pero lo que los emecistas han criticado es que ella pues no pareciera que tuviera una discapacidad. De cuando menos lo que dicen los emecistas es que tiene una movilidad hasta el momento pues bastante activa, y aunque ella ha asegurado que necesita silla de ruedas e incluso bastón para desplazarse. Aquí la situación es que cuando menos el tribunal lo que argumenta para su sentencia es que el documento que se presenta no tendría la validez y no tiene un fundamento o no tiene las bases para hacer un certificado válido. Es por eso que el día de hoy el Instituto Electoral acata la sentencia del tribunal local y pues le retira esta diputación plurinominal a Cecilia Márquez y en su lugar entra Norma López. Norma López fue candidata a la presidencia municipal de San Miguel el Alto. Ella, por su parte, estaba, digamos que es la siguiente mujer en la lista de diputaciones plurinominales de Morena, quitan a Cecilia Márquez y por tanto a ella le corresponde ocupar esa curul que va a quedar vacante. A los monitos no les queda impugnar esta resolución ante instancias superiores, ante el Tribunal Federal, en este caso la Sala Guadalajara en primera instancia, eventualmente la Sala Superior. Vamos a escuchar, Meche, si tienes por ahí lo que dice Eduardo Almaguer. Él es el representante de Morena, quien afirma que esta decisión pues es frívola, carece de sentido, y que nunca se le dio el derecho a Cecilia Márquez de defenderse ante el tribunal. Escuchemos.
Por supuesto, sin haber tenido la oportunidad de ser oída y vencida quien es perjudicada con esta resolución.
Y bueno, también quien se manifestó fue el representante del Partido del Trabajo, Ismael Sánchez. Él dice que la constancia de discapacidad que usó Cecilia Márquez, pues ella ya la había utilizado. Es decir, es el mismo documento que en su momento presentó cuando fue diputada federal en la pasada legislatura. Y ahí no hubo ningún problema, pero en esta ocasión pues sí se lo hicieron, o sí hubo problemas, y dice esto va a caerse en tribunales. El tema es que en aquella ocasión este certificado pues no fue sujeto a ningún tipo de debate. En esta ocasión los emecistas pues lo cacharon y dijeron, o hicieron su queja, y por eso es que se procede contra él. Pero en realidad en la ocasión pasada pues en realidad en ese caso es que nadie había puesto el grito en el cielo, porque en realidad no se había identificado que ella había entrado por el tema de una diputación aprovechando el espacio de persona con discapacidad. En esta ocasión lo que argumentan es que se está acreditando como persona con discapacidad, pero a simple vista no se aprecia. Lo que dicen los morenistas es de que pues no es que se trata de algo a simple vista, sino que en todo caso lo tendría que hacer un especialista, y no solamente el tribunal debió haber resuelto para favorecer, dicen, al Partido Movimiento Ciudadano. Entonces, bueno, hay la discusión incluso política por este tema, dentro, y pues eso que apenas hasta el primero de noviembre es cuando rinda protesta el nuevo Congreso, la 64 legislatura del Congreso del Estado. Información, Meche, buena tarde.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa comercial y estamos de vuelta para reflexionar.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
El emprendimiento universitario, motor de innovación y desarrollo social en México. Esa es la reflexión que trae a esta mesa de trabajo en esta ocasión el doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, al que saludo y agradezco como siempre que colabore en este espacio. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Muy bien, muchas gracias. Muy contento aquí de estar nuevamente contigo y con tu audiencia. Efectivamente, la semana pasada hablamos sobre la importancia y el papel de las universidades en la responsabilidad social para formar ciudadanos comprometidos con el bien común y conectados con esas realidades de nuestro entorno. Precisamente el día de hoy quisiera tocar un tema que se ha convertido pues en un pilar fundamental en la educación superior, que es el emprendimiento universitario. De hecho, algunos en el mundo universitario, algunos le denominan como la tercera o la cuarta misión de la universidad, ¿no? Más allá de lo que es la docencia, la investigación, en algunos casos la tutoría, pues la extensión que tiene que ver con este emprendimiento. Y Mercedes, pues lo hemos hablado ya en distintas ocasiones. Las universidades, por su naturaleza, son centros donde convergen la creatividad y el conocimiento para generar soluciones innovadoras, ¿no?, que respondan a los desafíos del mundo actual. Por lo tanto, fomentar una cultura emprendedora dentro de las universidades es crucial para preparar a nuestros estudiantes, no solo para el mercado laboral, sino también para ser creadores y generadores de empleo y ser agentes de cambio. Mira, Mercedes, concretamente, en primer lugar, el emprendimiento permite a los estudiantes aplicar conocimientos que van adquiriendo en las aulas a situaciones reales, ¿no?, desarrollando también habilidades que difícilmente se adquieren solamente con la teoría. Estas experiencias les enseñan a ellos a enfrentar problemas, a resolver estos mismos problemas de manera pues creativa, a trabajar en equipo, algunas de las cosas que en semanas anteriores también hemos hablado, como son competencias que son altamente valoradas en el mercado laboral, ¿no? En un segundo lugar, el emprendimiento universitario es una herramienta que nos permite generar empleos y contribuir de manera directa al desarrollo económico. Al crear lo que denominamos en el mundo académico startups, que son generar ideas de alto valor agregado a partir de investigaciones o conocimientos, pues estas empresas no solo forman emprendedores, ¿no?, sino también generan esas oportunidades de negocio y de empleo que ya decíamos anteriormente, ¿no? Y en muchos de estos casos, los emprendimientos logran escalar y convertirse en compañías que impulsan el crecimiento económico en sus regiones o en el país en general, ¿no? En tercer lugar, el emprendimiento universitario permite a los estudiantes crear soluciones que respondan a problemas sociales y ambientales. Al tener acceso a estos recursos académicos y a una red de profesores y expertos, los estudiantes pueden desarrollar proyectos con un enfoque innovador y socialmente responsable, ¿no?, contribuyendo de esta manera al bienestar de sus comunidades. Y mira, Mercedes, aquí es donde las universidades jugamos un papel fundamental, ya que nos convertimos en incubadoras de ideas a través de los programas, los espacios y los propios recursos que invertimos para incentivar a nuestros estudiantes en esta labor de emprender. De hecho, muchas universidades, pues contamos con incubadoras o aceleradoras, ¿no?, que son estos espacios desde donde los estudiantes reciben mentoría, un apoyo financiero en algunos casos y acceso sobre todo a redes de contactos que pueden facilitar el desarrollo de estos proyectos. También en muchas universidades estamos integrando el emprendimiento a los planes de estudio, ofreciendo de esta manera pues algunas materias especializadas, talleres y desarrollando las famosas competencias que pueden promover este espíritu emprendedor. Quizás una estrategia clave en la que muchas universidades hemos estado pensando es la posibilidad, pues, de crear estos ecosistemas más amplios de innovación dentro de las instituciones donde podamos seguir fomentando la colaboración entre las distintas disciplinas de tal manera que ahí puedan nacer nuevas ideas, ideas más pertinentes, ideas más robustas, etcétera, ¿no? Aquí tenemos pues muchos ejemplos de la importancia que tiene el interactuar, la interacción entre las distintas disciplinas, las ingenierías, las humanidades, los propios empresariales, negocios, etcétera, ¿no? Y mira, Mercedes, aprovechando, esta mañana estoy en la Ciudad de México en un congreso internacional de rankings por la empresa QS en el Instituto Politécnico Nacional, y me venía en la mañana, platicaba con una persona del Politécnico y me comentó sobre un caso emblemático que me parece que enmarca muy bien la idea que estamos hoy discutiendo, que es el tema del emprendimiento universitario, ¿no? Ellos tienen un desarrollo que le llaman Green Fluidics, que es una startup que nació aquí en esta casa de estudios, desarrollando paneles biosolares que utilizan microalgas para generar energías renovables. Este proyecto, pues, buscó no solamente una solución eficiente y ecológica para generar electricidad, sino que también aborda problemas como la contaminación del aire, ya que las microalgas en los paneles absorben dióxido de carbono. Y este proyecto ha sido reconocido a nivel internacional por ser una propuesta innovadora y por un impacto ambiental importante, ¿no? De esta manera es como aquí tenemos un gran ejemplo de lo que desde las universidades se puede incubar, se puede emprender con la cultura de generación de nuevo conocimiento que tenga realmente un impacto y que responda a esas necesidades, pues tanto económicas como sociales, de las que tanto hemos hablado también en este espacio en semanas anteriores, ¿no? Y con esto, pues, termino mi comentario, Mercedes.
Doctor, ¿qué diferencia en el sentido de cómo han avanzado las universidades en no ser únicamente teóricas, sino prácticas? Creo que eso genera en los jóvenes un mayor desarrollo de sus potencialidades, de sentirse inclusive arropado de, no sé si esa sea la expresión correcta, pero desde la cuna de la universidad empezar a sentir como ese empuje de lo que prácticamente ya se le está mostrando, de lo que será la realidad o lo que puede ser la realidad y los alcances que él o ella pueden tener con su emprendimiento, ¿no?
Totalmente. Me parece que esta nueva misión que denominan algunos abre la oportunidad para que muchos de estos alumnos que tienen inquietudes varias de desarrollar, de probar, de emprender nuevas ideas, pues sea ahí desde donde se pueda incubar estas estas nuevas ideas y eventualmente pues la generación de posibles negocios y de soluciones que impacten en la sociedad de manera muy positiva, ¿no?
Exactamente, porque ahora sí que en aquellos tiempos, dijo Jesús, nomás lo aventaban uno a la calle y hasta bolas. ¿Ya aprendiste?
Muy bien, pues ahora tenemos muchas oportunidades, ¿no? De encauzar ese conocimiento que ellos tienen hoy hacia iniciativas que les permiten a ellos también darse cuenta que han desarrollado esos conocimientos y también habilidades que los pueden llevar a emprender ideas interesantes, ¿no?
Exactamente. Doctor Mendoza, rector de la Universidad Panamericana, muchas gracias por la reflexión de hoy.
Muchísimas gracias, Mercedes, y un saludo a toda tu audiencia. Hasta pronto.
Que esté muy bien. Un abrazo.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Hoy es jueves de consultorio y en la siguiente hora tendremos al doctor Óscar Gutiérrez Ávila, médico adscrito al servicio de neurocirugía del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Estaremos hablando de los aneurismas. Si usted quiere participar, ya sabe, tenemos nuestro WhatsApp y nuestro Telegram en el 3311-5519-62 o las líneas telefónicas convencionales 3338-131515 y 3338-131421 por si usted quiere consultar al doctor Gutiérrez Ávila. Vámonos al noticiero, Notisistema de las 7.